Recordarán ustedes que ayer tuvimos la oportunidad de empezar a ver qué estaba pasando en Guaymallén y entrevistamos a uno de los precandidatos a intendente y vamos, como corresponde a una radio abierta y pública como la nuestra, a escuchar la otra parte, la otra campana, la otra voz. Estábamos en contacto con Marcos Calvente, que es precandidato a intendente de Guaymallén, pero en este caso con la particularidad de que fue el mismo intendente, Marcelino Iglesias,
cuenta con el apoyo,
el que digamos. Nominó a esta responsabilidad, a este desafío. Marcos Calvente, Karina Bravo y Jorge Bocio te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Jorge, Karina. ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
Bien.
Queríamos escuchar la versión ahora del otro lado, de la que escuchamos ayer con Nicolás González, acerca de la candidatura y el por qué entendés vos que Marcelino Iglesias te eligió o delegó en vos la responsabilidad de ser el sucesor, en el caso de que las urnas así lo definan, para seguir siendo intendente de Guaymallén.
Bueno, no es algo que creo yo, sino que es algo que me ha manifestado Marcelino a mí, inclusive lo ha dicho en los medios. Lo que ha sucedido en Guaymallén históricamente ha generado un déficit astronómico de infraestructura pública de toda índole. Entonces, en el 2015, a fines del 2015, cuando iniciamos la gestión, Marcelino me encargó la difícil tarea de generar un plan para sanear o reparar ese déficit. Y eso hicimos. Entendemos que lo hicimos con éxito. Por supuesto que todo es perfectible y todo es mejorable, pero en base a esas situaciones que Marcelino ha decidido continuar, que él pretende que se continúe con esta lógica en la gestión pública del municipio, y es por eso que se decidió que yo sea el que lo suceda, o él pretende que yo sea el que lo suceda, para continuar con este plan de reparación y reformulación de la infraestructura pública. Entendemos que en un par de gestiones, o varias, no necesariamente dos, capaz que son más gestiones las que se necesitan para que se logre un estándar de infraestructura adecuado a los tiempos que corren y a la sociedad y a lo que significa Guaymallén para Mendoza.
Y además de la infraestructura, ¿qué queda por hacer en Guaymallén? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que propondría usted como precandidato en esta ocasión?
Aparte de la infraestructura, siempre hay actividades que usualmente se denominan blandas, que tienen que ver con salud, con cultura, con educación. De todos modos, son menesteres, son tareas que coexisten jurisdiccionalmente con la provincia, así que hay responsabilidades compartidas. Entonces uno tiene un límite o un porcentaje de incidencia. De todos modos, han habido y van a seguir habiendo políticas fuertes en esos frentes o en esos menesteres, como les comentaba, desde el ámbito municipal.
Hay una cosa que me interesaría comentarte, por lo menos para entender lo del sentido común y lo de si es lógico o no. ¿No podría seguir teniendo en cuenta que el 11 de junio hay paso y seguramente habrá más de un candidato por el oficialismo de Guaymallén? ¿No podría haber seguido González como secretario de gobierno de la municipalidad sin necesidad de tener que renunciar para hacer campaña?
Por supuesto que podría haber seguido. Eso es una decisión personal que ha tomado él y no sé cuáles son los fundamentos que acompañan esa decisión.
Ajá.
Pero sí, él lo ha dicho también, Marcelino, las reglas estuvieron claras desde el primer momento y todos adherimos a esas reglas para acompañarlo en la gestión. Marcelino en todos sus actos ha custodiado el mandato que le ha dado el vecino de Guaymallén, que es generar todos los actos útiles para o en beneficio de la comuna y de la gente. Y esta decisión se circunscribe y se materializa en ese mandato que le ha definido la gente. Él ha pensado en la gente y en la continuidad de la gestión, que entendemos que ha sido muy buena. Insisto, siempre es perfectible y ha tenido momentos de mayor productividad, por llamarlo de una manera, que otros que dependen del contexto macroeconómico. Hay obras que han sufrido de determinadas situaciones. Primero estuvo la pandemia y después han habido faltantes fuertes de materiales importantes para las obras, y en eso se ha resentido el avance, se han resentido los proyectos, hemos tenido que modificar proyectos debido a la disponibilidad o no de algunos insumos. Han sido tiempos complejos. Uh-huh. Y eso no solo ha ocurrido en la obra pública, sino en la obra privada. Cualquiera que haya hecho un arreglo en su casa se va encontrando con dificultades, o que está haciendo arreglos en su casa, se va encontrando con dificultades que tienen que ver con la lógica de este país, que no tiene lógica. Entonces, eso para mí es importante remarcarlo.
Por ahí, para futuras estrategias, tener en cuenta que no arrancar con todas las obras al mismo tiempo, sabiendo que puede generar mucho enojo en la población, ¿no? Y eso sí, después genera furia desatada.
Sí. Hay dos, es importante el punto que has tocado, Karina, porque se habla de la planificación de las obras, y hay es cierto que tiene que haber una planificación, y una planificación muy estudiada. Pero hay dos componentes. Primero, hay obras que, por más que se planifiquen, siempre van a ser molestas. Y esas son obras que nosotros hemos decidido desde el primer momento. Cuando Marcelino me encarga esta tarea, él me deja obrar con el mejor criterio que me asiste. Yo soy ingeniero civil. Sí. Y me he dedicado mucho tiempo a construir obras de distinta índole, no obras privadas, sino obras en la industria de la energía, de la minería. Son obras de magnitud. Entonces, ahí él me dijo que obrara con el mayor tecnicismo posible y que lo hiciera de la mejor manera, sin ningún condicionamiento social. No me dijo, no quiero que la interrupción de las calles, custodia, que no... Él quiere que la obra sea buena y se consiga el mejor precio y que sea de largo plazo. Entonces decidimos hacer obras integrales que nunca se había hecho en el municipio. Obra integral es reparar todo. Siempre se hizo la reparación de la calzada. Entonces, sobre el asfalto roto se tiraba nuevo asfalto. Y después venía una pérdida, aparecía una pérdida de agua y se rompía y se volvía a reparar. Las redes de agua tienen 70 años de antigüedad. Así que decidimos que en las arterias importantes, principales del municipio, hacer la reparación integral. Y eso es molesto, porque hay que levantar todo, hay que hacer zanjas de 3 metros de profundidad, y esa obra que se podría realizar, la reparación de la calzada, en un mes o en 3 semanas, pasa a durar 14 meses.
Sí, 16. Lleva más tiempo.
Y eso, hay muchos ejemplos: calle Avellaneda, calle Godoy Cruz, Ascuénaga. Hemos realizado muchas obras de esa índole y son costosas y son complicadas y generan una molestia, y cuesta explicarle a la gente que es porque se está haciendo una obra pensando en largo plazo. Y como, por ejemplo, también otra obra innovadora desde el punto de vista municipal, nunca había hecho un municipio la remodelación completa de un barrio de las redes de agua y cloaca. Primero, porque no es menester necesario del municipio, porque el prestador del servicio es AISAM, no es el municipio. Guaymallén no es como otros municipios que tiene el servicio de agua y cloaca en su jurisdicción. Pero estaba tan mal el estado de las calles, decidimos reparar el estado de las calles de algunos barrios, por ejemplo el barrio Santa Ana,
vimos que Marcos, estaban... Sí. A ese punto quería referirme, porque en los últimos tiempos hemos recibido a través de nuestras redes sociales y además a través de nuestro WhatsApp muchas quejas del barrio Santa Ana, que hace 9 meses aproximadamente, decime si me equivoco, que están prácticamente destruidos, no solamente cuando llueve, que hay mucha inundación, sino además cuando no llueve, que hay polvillo, pero por todo el barrio en forma integral. ¿No se podría haber hecho por más etapas más cortas?
Sí, el barrio nosotros ya lo dividimos en tres. Hicimos una etapa en el 2021, la etapa 2 decidimos hacerla en el 2023 y quedará para el 2024 o 2025 la tercera etapa. A ese barrio ya lo dividimos en tres. Y lo que sucede con ese barrio, que con muchas obras, que el municipio ha sido bueno consiguiendo subsidios, es decir, que la obra esa no la paga el municipio, es decir, que no la pagan los vecinos de Guaymallén. Esa es plata que hemos conseguido de un financiamiento nacional asistido por un banco, es decir, hay un programa de financiamiento que maneja la Nación, nosotros hemos presentado el proyecto y eso se aprobó. Ahí hay una cosa que es conveniente aclarar, que los tiempos de eso no los manejamos nosotros. Yo presenté ese programa, el proyecto, hace 2 años y medio atrás, y hay cierta burocracia que tiene que... lo revisan los ingenieros del banco, lo revisan los ingenieros de Nación, te lo aprueban, después se firma el convenio. ¿Qué nos ha pasado?
Manejan otros tiempos.
Manejan otros tiempos y ellos definen el plazo de la obra. Y ahí hay una pequeña anécdota. Ellos nos dijeron, tenés que hacer esa obra en 6 meses. Y yo les dije, miren, son muchos metros de cañería, son muchas calles. En 6 meses no puedo porque voy a tener que cortar todo el barrio y hay gente que va a quedar incomunicada, que no va a poder acceder a su casa. Era una locura. Así que pedí a 12 meses con... Sabía que eso tenía un costo, porque ver 12 meses de obra es molesto, es más fácil que en 6 meses se termine, pero perturba de menor mano, de menor, el impacto de la perturbación es menor si uno larga plazo. Y negociamos y quedamos en 9 meses. Y se termina este mes la obra de redes de agua y cloaca, termina ahora en abril. Nos queda hacer la semana que viene el último empalme, que es una tarea que se conecta lo viejo con lo nuevo, y ahí termina esa obra.
Claro.
No quiere decir que las calles estén bien, porque esta obra, el ENOSA, que es el ente nacional que nos financia, no repara calles. Ellos dan plata solo para el agua, las redes de agua y cloaca. Entonces nosotros, con plata municipal, estamos reparando las calles. Así que sigue
con
el tiempo la reparación de las calles. Pero la obra que es más molesta, la más molesta de todas, que es la reparación de redes, termina la semana que viene.
Marcos, y pensando en las PASO, González dijo, Calvente tiene el apoyo del intendente, yo tengo el apoyo de la gente. ¿Usted qué opina sobre eso?
No, eso eso lo vamos a saber el día después de las PASO y el día después de las elecciones generales. Yo también, hay varios apoyos que él se arroga tener. Y la verdad que el apoyo te lo tiene que dar la gente que el tercero, digamos.
El
11 de junio. Hoy los apoyos que se pueden, que uno puede sacar a relucir son los apoyos de las personas que tienen experiencia en gestión pública. Y en mi caso sí podría decir que aparte del apoyo, que me llena de orgullo y que para mí es muy importante por lo que significa y por lo que es Marcelino Iglesias, he contado con el apoyo total y restricto de Alfredo Cornejo, de Julio Cobos, y esos son reconocimientos importantes porque reconocen la gestión que yo he realizado en estos casi 8 años y reconocen el cambio. Entonces, reconocen también que puedo cumplir con ese criterio que pide Marcelino, que es continuar con esta gestión, que es austeridad en el uso de los recursos y los recursos que se consiguen destinarlo a la mejora de la infraestructura pública principalmente.
Muy bien, Marcos, seguramente lo decimos generalmente a todos los entrevistados que son candidatos, esto recién empieza, vamos a tener más oportunidades de ir charlando. La próxima sería interesante conocer los ejes de lo que vos considerás que va a ser tu próxima gestión en el caso que los guaymallinos te den ese aval en las urnas del 24 de septiembre. Así que te agradecemos mucho estos minutos y estaremos en contacto, por supuesto.
Bueno, perfecto. Sí, estoy a disposición y muchas gracias por la entrevista, Jorge y Carita.
Bueno, muy bien. Grande.